Qué emoción estar en Guadalajara.
Bienvenido al rancho.
A la provincia. A la bienvenida provincia. A provincia.
¿Sí le dicen provincia o no le dicen provincia?
Obviamente, no, no solo el DF, o sea, DF le dice provincia.
Yo sí le digo provincia.
¿A ves?
Me siento, me debería de sentir mal por decirle provincia.
Estoy sí, deberías de sentirte por, mal por decirle provincia.
Es que así me educaron.
Así te educó Chabelo.
Soy Mario Carballo Sama y esto es Detrás del Pixel.
Martín Meléndez, yo hago toda la parte de business aquí en Cosmogonía. Eso significa que pues es el güey que está en mail todo el día y que a pesar de que soy animador digital por título.
O sea, ¿estudiaste animación digital?
Estudié animación y arte digital.
¿En el TEC?
En el TEC.
Y también tú, Roy, ¿no? O sea...
Sí, somos, los dos somos de la misma carrera.
Nada más preséntate.
Ah, yo. Perdona. Soy Rodrigo, soy el como artista técnico slash producer slash el que lleva las cuentas.
Contador, efectivamente.
Contador, sí, es así como... Cuando un estudio es pequeño y tienes que optar como múltiples roles, entonces... Y claro. Cuando es uno de los que inicia, pues así como que el rol de contabilidad alguien lo tiene que agarrar, ¿no? Pero...
Entonces, ¿los dos estudiaron en el TEC y se conocieron ahí o se conocieron después?
Sí.
Nos conocimos ahí, pero no mucho, en realidad, como somos de generaciones separadas.
Nos
¿no?
ubicábamos.
Ajá.
O sea, yo ubicaba a Roy y a Adri, que es la modeladora.
Sí.
Porque, bueno, ellos estaban una generación más arriba. Y, era como que, Roy es como el más fregón para Unity, o sea, de la carrera. Y era así como, pues así lo conocía, ¿no? Y Adri es la mejor modeladora de la carrera y pues... Pero pues nunca tuvimos clases ni nada. Digo, eventualmente ya como que nuestras historias
se fueron juntando.
Pero sí, ahí nos conocimos. Y pues creo que ahorita de todo el equipo, la excepción de un Carlos, que es el programador. O sea, todos salimos de animación del TEC.
¿Y cuántos son en el equipo?
Somos...
¿Seis? Más... un par de miembros invitados, así, por ejemplo, nuestro concept artist, que es Mario, que él ha trabajado con nosotros durante muchísimo tiempo, desde Caxán. Él, por ejemplo, no tiene un estudio tal cual, sino trabaja para todos los estudios de Guadalajara. Entonces, como que el día que necesitamos algo de concept art, le echamos un grito y ya él trabaja ahí con nosotros.
Entonces, sí no se conocieron en el... O sea, bueno, sí se conocieron, pero cuando empezaron a trabajar juntos no fue en el TEC.
No, de hecho, cuando a mí me tocó hacer prácticas en Caxán, prácticas profesionales, hice prácticas un pequeño tiempo, después Martín entró a trabajar a Caxán.
Yo ya estaba haciendo prácticas desde antes.
Martín ya estaba haciendo prácticas desde antes, yo solo hice unas prácticas eventuales, pero Martín ya se quedó ahí a trabajar. Cuando yo me graduó, yo ya entro a trabajar a Caxán. Y aún así no nos llevábamos, no hablábamos
casi no hablábamos.
¿Qué tan grande era Caxán en esa época?
Como 120
personas.
Personas, pero haciendo juegos éramos como...
20.
Cuando en el top como 25 más o menos. Porque pues es... Caxán era una empresa que... O sea, ellos hacían... La idea era hacer como propiedades 360, o sea, que abarcaran... animación, videojuegos, you name it. Y bueno, el equipo era muy grande, muy muy grande. Entonces de pronto estábamos ahí como que, el área de juegos. Y éramos como los 20, 25 que estábamos en esa parte. Pero yo siempre estuve en Caxán más de la parte de producción y como de negocios. O sea, desde ahí como que me empecé a mover más ahí. Y pues Roy estaba en la parte técnica, ¿no?
¿Y cómo pasó eso? O sea, ¿cómo te fuiste más al camino de negocios que a...?
Pues, mira, todo empezó porque entré a Caxán haciendo prácticas profesionales. En un inicio, así, o sea, yo necesitaba mis horas. Y dije, pues, un Dorian, que fue socio de la empresa en su momento, él era profesor del TEC en ese entonces. Entonces, un día platicábamos ahí en clase y me dijo, mira, yo estoy trabajando haciendo sound design en esta compañía. Y pues están buscando a alguien que hiciera prácticas. Y yo, órale. Entré, me acuerdo muy bien que lo primero que hice, o sea, de prácticas fue como investigarme los lineamientos de la ESRB. O sea, como que qué tenías que hacer como para sacar un juego y que la ESRB te pusiera el logotipo. Y Y ya, pues ahí me quedé como asistente de producción durante un buen rato, porque pues era como donde necesitaban ayuda y claro. A pesar de que yo sabía del proceso, o sea, de modelado, program, nunca fui como el mejor en algo, pero conocía de todo. Ahí fue como lo que poco a poco empecé a desarrollar más habilidades de, bueno, producción, empezar a platicar más con la gente, como el puente entre la gente que producía el contenido y la gente que tomaba decisiones acerca del contenido, era como el que podía hablar entre ambos mundos. Y pues hasta la fecha, o sea, ahorita mi rol principalmente, digo, aparte de muchos cachuchas, es eso, o sea, poder facilitar la producción, o sea, hacer como la voz, se fuera, aunque sea por correos o presentando lo que sea, yo me toca esta parte. Y creo que era algo que era bien necesario, porque en ese entonces la gente que tomaba las decisiones, pues no, nunca había producido un juego. Entonces, para ellos era como, ay, pues, clic derecho y ya sale el cubo que da tres vueltas, ¿no? O sea, sí. Como que eso fue lo que me ayudó a mí tener como esta parte de conocer todo el proceso y poder como traducirlo a la gente que tomaba estas decisiones.
¿Y tu rollo? O sea, ¿cómo terminaste más técnico?
Siempre fue como mi gusto. Desde que estaba en la secundaria yo dije que iba a aprender a hacer juegos. Y me compré un libro de 3D Max en una librería y me puse a aprender 3D Max sin tener 3D Max. Entonces, desde ahí puedes ver cómo terminé siendo muy técnico, ¿no? Me chuté todo el libro sin tocar el software. Entonces, ahí te puedes imaginar. Después, pues yo tenía, ¿no? Quería hacer videojuegos. Y mi papá así como de, no, pues, videojuegos, la típica, ¿no? Y entonces entro a estudiar una prepa técnica en el CETI. Mis papás casi me obligan, pero seducino de vez que mira, ahí pues vas a aprender programación, vas a aprender esto. Y dije, ah, pues para hacer videojuegos necesito saber programación. Y mis papás en ese momento me han dicho, ya chingamos, va a ser ingeniero. Pero no.
Poco sabían
que cuando terminara ahí, aquí en la ciudad se iban a empezar a abrir muchas ofertas de carreras de desarrollo de videojuegos. Y pues, curiosamente, ahí en el CETI, al final fue alguien de la carrera de ingenierías a ofrecer becas, porque del CETI salen como muy preparados para eso. Entonces fueron del TEC a ofrecer becas, y yo lo que fui fue apuntarle que quién era la que daba las becas para la de animación. Y pues una cosa llevó a la otra y terminé ya como estudiando. Y siempre me gustó lo técnico, o sea, siempre tuve como esa inquietud de resolución de problemas, y me gustaba mucho la programación. Y durante los 4 años que hice de prepa técnica, siempre era sistemas, programación, circuitos, microprocesadores, robótica. Entonces, pues ya lo llevaba, ¿no?
Todo. ¿Dónde fue que llevaste conta?
En la secundaria.
Y gracias a eso,
Hice secundaria técnica, contabilidad. Hice prepa técnica, electrónica y computación. Y luego la carrera de animación. Entonces, así como que todo cayó.
Y se volvió
mi rol aquí.
Vaya. ¿Y el lado artístico nunca te sentiste peleado con el lado técnico? O sea, ¿cómo encontraste ese balance de...?
Pues, no sé, siempre me gustó también como el lado artístico. De hecho, lo primero que siempre empezó a hacer pues fue modelar, ¿no? Entonces, como que de ahí lo tenía. Francamente, no soy muy artístico, mi pues es artístico. Puedo ver algo y decir, ah, me gusta, no me gusta, y tiene este tipo de cosas, la opinión. Pero soy muy malo como ya para querer hacer cosas ya como de mi mente, ¿no? Creo que todo lo artístico se lo dio a mi hermano, que es pintor. Él se llevó como
un batch de arte. Ándale, los stat points se fueron.
Sí, los stat allá, points. ¿Eh? Además, se los llevó el arte y yo me di lo técnico, porque él cambia un foco y lo rompe. Entonces, como que... Pero siempre he tenido como esa facilidad de como poder cubrir más o menos el área artística, la comprendo y puedo modelar y puedo hacer cosas, pero no a un nivel de alguien que se especializa.
Claro.
Y ya del área técnica, pues ya me enfoco un poco más en ciertos procesos. Por eso, por ejemplo, cuando entro a Caxan a trabajar, pues quedo bien porque ayudo como en ese puente entre los que están programando y los que están haciendo el área de arte. Entonces ayudé como a integrar esas áreas.
Muy bien. ¿Y entonces cuánto tiempo estuvieron en Caxan?
Yo estuve... Yo creo que unos 3 años, 3-4 años. Ya no me acuerdo exactamente. Yo entré a trabajar... Pero no, entré haciendo prácticas profesionales primero, en esta época en donde justo estaban terminando, casi terminar Taco Master, que fue, digo, un poquito para poner en contexto y contarles como la historia detrás de, Cuando inicia Caxan Games, o sea, esta división que hacían juegos, el primer proyecto que iban a hacer era un party game de como basado como en una feria mexicana. O sea, un Mario Party con juegos así como de feria, ¿no?
Ok.
Entonces, en algún momento alguien, y la verdad es que esto yo lo sé por platicar con la gente que trabajó ahí, o sea, en algún momento alguien tomó una decisión de agarrar como 5 de estos minijuegos que ya estaban haciendo para este juego y hacer los juegos móviles. Y uno de esos juegos era lo que eventualmente se hizo Taco Master.
Ok.
Entonces, yo entré, y bueno, como unas 2-3 semanas antes de que yo entrara o algo así, fue cuando ese proyecto ya le consiguieron como unir la licencia del Chavo del 8. Entonces, este juego Party se convirtió en el juego de Chavo de Wii, y aparte estaban desarrollando este juego que era Taco Master en su momento. Entonces, como que llegó en un momento en donde el proyecto ya estaba como... como que había dos proyectos, pues los dos proyectos que salieron de Caxan. O sea, los dos proyectos más emblemáticos. Me tocó la salida de Taco Master, o sea, como estar todo en todo ese proceso. Y luego la salida del Chavo. Y después de eso, no sé si tú entraste ya que había salido el Chavo o...
Yo hice práctica, cuando hice mis prácticas estaba, me tocó hacer un poco de QA del Chavo. Y cuando ya entré a trabajar a Caxan, ya había salido el Chavo.
Ok. Estaba... Entonces yo estuve en esa parte en donde salieron esos dos proyectos. Y después trabajamos, todo el estudio trabajó en un proyecto que iba a ser como juego con película.
Ajá.
Y pues nosotros estábamos en la parte de juego. Ahí, pues la verdad es que nos tocó algo bien interesante en donde... el equipo ya era como el equipo grande, ¿no? Éramos 20, 25 personas, una cosa así. Gente con la que al día de hoy seguimos colaborando, ¿no? Por ejemplo, Carlos, que es lead programmer aquí, pues lo conocimos. Él estaba, por ejemplo, en el Chavo. O sea, como que ahí se formó un grupo de profesionales. De profesionales que hasta la fecha pues seguimos trabajando mucho y seguimos en contacto. Este proyecto que era película con juego, pues nosotros desarrollamos un juego que era un car racer. Muy padre, yo creo que hasta la fecha ha sido uno de los proyectos.
Sí, la verdad, sí.
O sea, que no lo podemos enseñar porque pues el proyecto nunca salió. Sí. Pero ese demo que hicimos, o sea, porque es un demo que eventualmente fue lo que desencadenó en fundar Cosmogonía. ¿Por qué? Porque hicimos este demo, un demo que llegamos a pitchar hasta EA. Que fue muy bien recibido y a nivel técnico, a nivel artístico, o sea, como que todas las piezas hacían match y funcionaba muy bien, pero en general el proyecto, como tenía este componente, una película, y había como más cosas que estaban fuera del control de la gente que estábamos haciendo el juego, pues nunca, no pasó nada, ¿no? Entonces, poco, tú no sé en qué punto te fuiste a Narva.
Duré 7 u 8 meses en Caxan solamente. Uh-huh. Entré cuando se inició este proyecto del juego. Se hizo el prototipo, se hizo el demo, se hizo el marketing, se hizo la presentación a EA.
Uh-huh.
Entonces fue, como dice Martín, cuando existió ese de... ok, me encanta el juego, pero es un juego de película. ¿Qué onda con la película? Y pues, hasta la fecha no hay película. Entonces, obviamente, pues no se concretó. Y entonces ahí en Caxan tomó la decisión de disolver el equipo de videojuegos y meterlo entre el equipo de producción de la película. Y básicamente a los videojuegos nos metieron como entre el área de marketing para hacer unos comerciales para la película y ayudar a... Entonces empezó a ser así como ya un... pues ahí se volvió el equipo, ¿no? Y pues yo lo que quería hacer era hacer juegos. Y en ese momento coincidió que había trabajado unos meses antes con Larva, ayudándoles a hacer el trailer del juego de Last Day on Earth.
Ok.
Y entonces me ofrecieron trabajar ahí en Larva. Entonces yo de Caxan me salgo como en enero. Ese año no recuerdo qué año era, 2014 creo.
2013. Porque 2014 ya estábamos
en... Ah, sí, fue en enero 2013 me salí a Larva y ya empecé a trabajar.
Yo me quedé. Yo ahí...
Ya te habías encontrado.
Bueno, o sea, más bien, pues... Yo seguía ahí, o sea, como ayudando, en ese entonces, aunque el equipo... Bueno, La idea que a mí me habían dicho era que aunque el equipo de videojuegos había desaparecido, como que se iba a hacer algo de research and development. Y bueno, yo me quedé todavía un rato, como pues un año. Pues ahora que lo pienso, si tú te saliste en enero, yo todavía me quedé como un año más.
Más, de hecho.
Poquito más.
Porque yo me salí, duré 3 meses en Larva. Luego abrí una empresa yo en la que duré un año y después fundamos Cosmogonía.
Sí, entonces ahí sí el timeline coincide. Realmente Cosmogonía como proyecto se inició entre Dorian, Rodrigo y yo. Yo creo que a finales del 2014. Ay, no sé las fechas. Ajá. Pero como que nos quedaba esta espinita, dijimos, oye, hicimos un equipo en donde trabajamos súper padre, producimos algo, o sea, sacamos un juego retail de Wii, que, o sea, es un buen juego, la verdad es que nos sentimos como
orgullosos
de... también trabajamos en este demo que estaba padrísimo, que llegamos a pitchar a EA y EA dijo, oye, pues está muy bien, o sea, thumbs up, o sea, sí me late. Entonces, podemos hacer algo, ¿no? Con esto. Entonces, nuestra idea fue como vimos que Caxán, o sea, yo de la parte de Caxán, como que ya no iba a haber, no había mucho interés por la parte de videojuegos. Pues Dorian en ese entonces dijo, oye, pues vamos a hacer una empresa. Él tenía conocí a un inversionista que estaba como dispuesto a entrar a producir. Y bueno, lo platicamos y dijimos, ¿sabes qué? Pues no la aventamos. O sea, yo desde mi punto de vista era, si quería seguir trabajando en juegos y haciendo lo que hacía, pues mejor hacía una empresa, porque difícilmente iba a encontrar aquí como algún lugar en donde yo pudiera ir y continuar lo que estaba haciendo. Entonces, pues también siempre como que teníamos la espinita de, oye, vamos a hacer las cosas a nuestra manera. Y bueno.
Y pues también ahí estuvo para que Dorian como que tomara esa decisión, pues fue la influencia de Sony.
Ah, claro. Porque
porque en ese tiempo Dorian tenía un proyecto que quería realizar, que es el proyecto de Virop, que es el juego con el que iniciamos la empresa.
O sea, Virop fue antes de...
Ajá, Dorian traía el concepto y lo pichó a Sony.
A Mike Foster
de Sony, de External Development. Y le gustó mucho y le dijo, me gusta el proyecto, pero pues si quieren poder hacerlo para PlayStation, tener dev kits y el equipo, pues necesitan una empresa. Y es cuando Dorian ya... nos invita a nosotros a formar la empresa, respaldado también por este inversionista que comentaba Martín, que estaba interesado en apoyarlo.
O sea, en papel todo estaba como bien, o sea, como para arrancar, sí. O sea, porque teníamos el inversionista, teníamos un proyecto, teníamos como el backing de PlayStation, entonces dijimos, ah, pues va, pues nos la aventamos, entonces... yo como que empecé a prepararme, o sea, yo ya sabía como 3 meses antes de renunciar a Caxán, pues ya estaba haciendo ahí como que, como preparándome, y Dorian en ese entonces era director de carrera de animación y arte digital, también ahí en el TEC, y pues tú estabas con lo de tu empresa, pero pues ya habíamos platicado, ¿no?
Ya platicado y estamos de acuerdo, yo iba a la empresa que había iniciado, pues igual era como le estábamos haciendo enfocada a todo lo que era arquitectura, recorridos virtuales arquitectónicos, tiempo real, pero no estaba funcionando. Y después de un año de estar haciendo prototipos, intentar ventas y todo, pues no estaba funcionando. Entonces viene esta oportunidad y dijimos, ok, pues en este momento vamos a iniciar la empresa, ¿no?
Sí, decidimos que era abril.
Abril,
porque queríamos armar un equipo... con gente que ya habíamos trabajado antes, o sea, como la misma gente que creamos que es clave, ¿no? Como para armar ese proyecto que ya habíamos trabajado antes, que nos pues vamos a armar nuestro Dream Team, lo vamos a hacer nosotros, entonces invitamos a por ejemplo, Mario, el artista, el concept artist, él también estaba en Caxán en ese momento.
Él fue el encargado de concept art de todo lo de juegos de Caxán y de la película, ¿no? Entonces...
ahí fue cuando yo me acuerdo estando ahí de, ay, mira, esta oportunidad, qué onda, te late, no, pues sí, oye, ¿cuándo? No, pues abril, órale, y así como que no, nos pusimos de acuerdo todos, y bueno, pues ya llega O sea, abril, era como, pues ya vamos a iniciar. A través del TEC conseguimos una oficina ahí en un parque tecnológico. Entonces ya tenemos oficina, ya tenemos, o sea, todo. Y pues ya las pláticas con el inversionista era como, no, pues ya todo chido, sí. ¿Cuándo empieza? No, pues en abril.
En cuanto tengan ya los papeles y en cuanto abran la cuenta de banco y este nombre de la empresa, ya vamos con todo. Y, no, pues nosotros emocionados, ¿no?
Llega abril.
Fatídico abril.
Ajá, y no, pues empezamos a trabajar. Duramos como 2 semanas trabajando así bien chido. Y bueno, pues vamos a hablar ya con el inversionista porque también... En nuestra poca experiencia, pensábamos que era como muy fácil, ¿no? Como que llegar a un inversionista y decir, sí, pues ahí te va el dinero, ¿no? Para que nosotros como que mes a mes le íbamos a reportar los gastos y como que él los iba a pagar. Pero pues nunca llegó ese dinero. Entonces, sobre todo tuvimos una junta en donde, pues así fue como que, pues no, ¿cómo, no? Y oye, pero pues ya tenemos al equipo y...
Y ya teníamos un mes trabajando, o sea, tú nos habías dicho que nada más teníamos que terminar de abrir la cuenta de banco en nombre de la empresa y se había tardado por ciertos papeles de registro de Hacienda y ese tipo de cosas. Pero pues ya está, ¿no? Y me acuerdo muy perfectamente ese día, porque llegamos y le dijimos, no, pues ya tenemos un mes trabajando, está la gente y todo. Y nos dice, ¿y cómo le van a hacer? Así, y nos quedamos así como, ¿cómo le vas a hacer? Sí, o sea, ¿cómo le va a pagar la gente?
Sí, no, o sea, pero ¿cuál pensó que era su rol como inversionista si no era aportar dinero?
Mira, hasta la fecha, o sea, es algo así como que nos quedamos de que, ¿what? Ajá. La verdad es, ahora ya te puedo decir que casi 4 años después dices, bueno, sí, o sea, hay como que puedes hacer muchas cosas antes como pues para asegurarte. O sea, no arrancas sin el dinero.
Sí.
Por más goodwill que haya detrás de ellos, pero bueno. Entonces, así
¿cómo
todos...
¿Cómo solucionaron eso entonces?
¿Cómo lo hicieron? Ahí te va. Ese día sí bien aguitados en el carro, ¿no? Ya de regreso, porque pues tuvimos que llegar y decir, ¿sabes qué? Pues siempre no. Y la verdad es que sí nos dio... O sea, fue mucha pena, sobre todo con gente que... Como Mario, o sea, que ya había renunciado igual que yo.
Pablo,
también, no sé, o sea, fue como un trago súper amargo, pero ¿qué pasó? Exactamente al otro día, así un día después, como menos de 24 horas después, me marcan a mi celular, un número que no reconocía y contesté, y entonces es un amigo, que... Yo había conocido hace un año que él tiene una empresa aquí y hacen un coaching corporativo. Es un cuate muy, muy buena onda. Y cuando estaba en Caxan, en ese lapso, en ese año, después de que se fue Roy, como que hubo un punto en donde sí estaban como buscando producir contenido para otros estudios o para marcas y eso. O sea, que no era como la visión original, pero hubo gente que dijo, no, pues necesitamos proyectos, ¿no? Entonces vamos a vender... Entonces, yo había cotizado un proyecto de una app, así como de un juego, a este coach. Entonces, me marca y me dice, oye, Martín, ¿sabes qué? Se me borraron todos mis correos de la app, pero nada más tengo tu celular. ¿Qué crees? Sí, vamos a armar el proyecto. Quiero empezar. ¿Qué onda? ¿Cómo le hacemos? Y ya, entonces, ahí fue como le dije, oye, mira, ya no trabajo ahí en Caxan, pero trabajo en esta otra compañía. Y le expliqué, una semana después ya tenemos un contrato con él. Con un proyecto que, pues fue, yo creo que el proyecto que nos dio la gas como para empezar. O sea, lo que no teníamos pudimos arrancarlo con ese proyecto.
Básicamente, si Martín no hubiera contestado esa llamada, no hubiera tenido... O sea, cualquier cosa que hubiera evitado que se hubieran en contacto, no estaríamos hoy aquí.
Si no se le hubieran borrado sus correos, claro. O sea, fue así como un... Y sí, fue pues, menos 24 horas, o sea, después de que nos dijera, no, ¿sabes qué? No. Y bueno, eso cambió mucho, definitivamente como que cambió mucho la idea de cómo empezar a producir, ¿no? O sea, porque nuestro plan era como seguir este tren que traíamos, ¿no? De producir.
Sí, claro, de hacer el juego y eliminar a alguien, o sea, más encargado.
Live the dream, ¿no? Hacer mi juego, hacerlo como quiero y ya, ¿no? Que alguien más se encargue de las cuentas, pero...
Claro.
Eventualmente, trabajamos estos proyectos. Inclusive hicimos como nuestros primeros portafolios ahí. Eventualmente, sí, o sea, sí conseguimos ese dinero que, o sea, llegó tarde, pero eventualmente llegó, o sea, un pedazo lo suficiente como para poder armar el demo de Beat Up, que fue como nos dimos a conocer, o sea, ya como estudio de desarrollo, porque pues pudimos trabajar casi 6 meses.
Con 6 meses para hacer el prototipo de look, de mecánicas, de historia, o sea. Tú lo veías y dices, órale, o sea, aquí hay un juego, ¿no?
Sí.
Que es gran parte de lo que tenemos en nuestro blog, en la página de Cosmogonía, en el blog de Beat Up de desarrollo.
Fueron esos 6 meses en donde nos pudimos como concentrar en un solo producto, con esta idea de, bueno, vamos a hacer un prototipo para picharlo a publishers y eventualmente conseguir la inversión. O sea, durante todo ese tiempo fue la idea... armar el prototipo para salir y vender, ¿no? Y poder completar todo el proyecto. Entonces, trabajamos 6 meses. 6 meses, pues, todo un equipo. ¿Cuántos llevamos a hacer? ¿Como 8?
Llevamos 8. Formación, animación, modelado, arte.
Conceptual. Ese mismo Dream Team que habíamos como armado en un inicio. O sea,
sí, ahí seguía.
Ahí ya, ahora sí. En esta nueva... en esta nueva iteración, y pues terminamos el demo, presentamos, o sea, Sony siempre fue como uno de nuestros, de la gente que nos apoyó más, sobre todo porque pues conocían el trabajo que habíamos hecho desde antes, entonces, y era en esta época en donde Sony estaba muy, muy metido en apoyar al mercado de desarrollo en Latinoamérica. Entonces nos tocó esa época de oro en donde pues Sony agarraba los estudios, los llevaba a Los Cabos, a estos eventos de Dev Summit, que fueron, o sea, fueron eventos que a lo mejor a corto plazo no rindieron como los frutos que creo que Sony esperaba que dieran, pero a mediano, o sea, ahorita ya estamos viendo la gran influencia que tuvieron, ¿no? Porque, por ejemplo, o sea, yo ahorita a la hora de la comida estábamos platicando de que yo no te hubiera conocido si no hubiera sido porque yo conocí a Juan Pablo y a Dorado en uno de esos eventos cuando estaban en Elevator Games y eventualmente, pues bueno, ya los que han escuchado los podcasts de Mario sabrán esa parte de la historia. Entonces, pues es cierto, o sea, Sony nos juntó. Ah, hola, ¿qué onda? No, pues soy Juan Pablo, soy yo. Ah, él, bueno, Stephanie. Bueno, Stephanie y yo la conocía desde cuando ella estuvo en Square Enix. Entonces, como que, pues son estos eventos que poco a poco van creando ciertas relaciones o crean vínculos que eventualmente se dan a hacer lo que estamos haciendo ahorita, ¿no?
Sí, claro. Y después de eso, o sea, después de que fueron al Dev Summit y toda esa época dorada que pasó con...
Pues bueno, un poco de, como si no, como esa época dorada, fue de, estábamos haciendo el blog de desarrollo de Beat Up. Cada semana, cada 15 días, un integrante del equipo, que era un área, básicamente, sí, publicaba algo, ¿no? Ah, pues hoy vamos a publicar algo sobre el modelado, hoy sobre
la loop animación,
hoy sobre animación, hoy sobre historia. Entonces empezamos a jalar mucha tracción. Sony nos está impulsando, nos está ayudando. Empezabas a generar tracción, muy buenas opiniones en redes sociales, blogs y todo eso. Y nos contacta
Eleven Beat Studios.
Que es el estudio que sale de CD Projekt, el estudio que hace This World of Mine. Nos contactan y nos dicen, oigan, su juego se ve muy chingón, nos gusta. Queremos platicar para ver cómo podemos ayudarlo a desarrollar. Pues nosotros ahí estamos.
Ah, sí. No, y en paralelo también... los de Sony Santa Mónica.
Sony Santa Mónica también estaban interesados en el proyecto, en que se los ficharan, ¿no? Porque les gustó mucho el concepto. Sobre todo les gustaba la parte visual, que era muy fresca, que era muy diferente a lo que había salido hasta ese momento.
Entonces, agarramos como muy buena atracción, pudimos fichar a Eleven Beat Studios, a Sony Santa Mónica. Ahí, o sea, llegamos a un punto en donde nosotros como estudio, pues ya no podíamos dedicarle más al demo, o sea, porque ya no...
No había dinero,
o sea, simplemente es, bueno, se acabó aquí el dinero del demo, entonces vamos a hacer, seguimos con como la parte de Work for Hire, y mientras vamos y movemos el demo, también pues lo presentamos y tenemos muy buen, o sea, muy buen feedback, pero al final este feedback queda como, ok, sigan trabajando y pues continuamos viendo, o sea, como platicando Talk Business, ¿no? Pero pues ya nosotros ya no podemos continuar con el mismo nivel de producción que le dedicamos al demo. Entonces, en ese entonces, pues ya decidimos que, bueno, vamos a dejarlo un poquito como en stand-by y vamos a continuar, o sea, vamos a dedicarle como todo lo que podamos, mientras trabajamos estas otras líneas, ¿no? O sea, mientras trabajamos esto. Y bueno, a partir de ahí empezamos también a buscar inversionistas privados aquí en México, como que buscando más el poderle darle continuidad al proyecto. Y eso pues fue casi como un año, ¿no?
Sí, gracias al impulso que recibimos de 11B y de Sony Santa Mónica, que están interesados, pues vimos como una oportunidad mayor de que alguien se subiera al barco a invertir en el proyecto, ¿no? Ya con el respaldo de estos que decían, ok, trabajen más en el juego. Y nosotros ya nos subimos al barco, porque ahorita como sigue siendo un prototipo, un demo, pues no, todavía no podemos treparnos, ¿no? Uh-huh. Entonces nosotros ya teníamos como esa espaldazo de decir, ok, ya hay interesados extranjeros de renombre y empezamos a buscar, ¿no? Pero ahí fue cuando nos dimos cuenta de otra realidad aquí en México, que es nadie invierte en videojuegos.
Tocamos un montón de puertas durante todo un año y al final todas las conversaciones con los inversionistas terminaban igual, o sea, ok, está muy padre lo que hacen, se nota que saben, o sea, se nota que tienen un superproducto, o sea, obviamente saben, por ejemplo, a ellos les agrada mucho la idea de decir, ah, es que PlayStation, o sea, este juego yo lo puedo sacar para PlayStation, todo el mundo ubica PlayStation, ¿no? Entonces, ah, bueno, pues PlayStation dice que sí, pues debe de estar bueno, pero al final era, pero, ah, es que no sabemos de videojuegos, entonces, ay, no, pues pasamos. No, todo, o sea, las conversaciones, todas las que tuvimos, terminaban en eso. Que pues bueno, o sea, habla mucho un poco de la visión, o sea, que tienen los inversionistas aquí en México. Siento que a lo mejor en Silicon Valley o ¿no? en esas partes donde como que son más, todavía hay mucho apetito como para el alto riesgo, no sé, o sea, o la diversificación. Como que aquí todavía hace falta un poquito más de educación. Y también, mucha gente que toma ese tipo de decisiones, pues ya es gente que pues, tiene negocios de toda su vida, traen carteras de construcción, de lo que tú quieras. Y no es gente que creció con los videojuegos. Claro. Entonces ellos lo ven como juguetes, como cosas para niños.
Como un hobby.
Ajá. Como hobbies, entonces ignoran que hay una industria, o sea, y tú les puedes dar los números, o sea, se sorprenden cuando dicen, ¿a poco vale 91,000,000,000 de dólares la industria de los videojuegos? O sea, como que nunca piensan que hay una industria detrás de los juegos. Llegó un punto en donde, o sea, nosotros dijimos, bueno, pues ya le echamos como a medio mundo, pero también nos estamos dando cuenta que por esos medios podamos seguir trabajando y consiguiendo participar en otro tipo de producciones, o sea, a lo mejor no haciendo nuestro propio contenido, pero pues, trabajando y siendo parte de otros proyectos, más grande. Entonces, como que poco a poco empezamos a agarrar más esta línea del Work for Hire, mientras trabajábamos la parte de desarrollo original, ¿no? Y bueno, trabajamos durante un tiempo, justo después de que decimos, ¿sabes qué? Vamos a enfocarnos como a trabajar con otros estudios, poco a poco agarramos más experiencia, más portafolio. Ajá. Y sobre todo el año pasado sí hubo un cambio muy fuerte porque empezamos a trabajar, como que logramos el suficiente portafolio como para empezar a trabajar con estudios de Estados Unidos. Y pues bueno, ha sido un cambio radical porque ahora ya podemos trabajar con proyectos que no digo que aquí en México no hay, o sea, inclusive hemos trabajado en proyectos aquí en México muy interesantes y en donde pues hay libertad creativa y donde podemos como proponer más, pero pues en Estados Unidos pues hay otra visión de la industria, o sea, allá sí hay como una industria donde cuando la gente te pide algo, sabes que por lo menos hay un programador o un... o alguien que integra, o sea, inclusive lo ves en los correos, ¿no? O sea, cómo te piden las cosas. Uh-huh. Pues sí te dan de que, oye, un polycount de tanto, con texturas de tanto, este...
Saben los aspectos técnicos, ¿no? No más creen que, como decía Martín al principio, es clic derecho y sale un monito. O sea, sí es, existe ese entendimiento y pues son proyectos que es mucho más cómodo trabajar cuando las dos partes están en el mismo canal, ¿no?
Claro.
Sí, entonces a partir de ahí empezamos a trabajar más y más. Por ejemplo, el año pasado trabajamos con una empresa que desarrolla VR para parques de diversiones. Y para nosotros es un proyecto bien, bien padre porque ellos son un equipo que tienen como know-how y un equipo técnico, pero no tienen un equipo artístico. Entonces, uh-huh, como que les cayó un proyecto así muy, muy bueno, pero decían, oye, no, como que todos los assets o lo que tenían antes, como que no sé de dónde los sacaban.
Sí, parecían que los habían comprado.
Ajá. Pero llegó como esta necesidad muy puntual que nosotros la podemos cubrir. O sea, decirles, oye, desde el concept de un personaje hasta toda la etapa, el modelado, el rig, la animación, la integración ya en Unity, como para nada más darles el paquete de Unity y es, órale, ya, o sea, jala las animaciones y ya está listo, ¿no? Entonces, trabajamos muy bien con ellos. También el año pasado, por ejemplo, trabajamos con Google en un proyecto que no sé si han escuchado esta librería que se llama Poly. Bueno, si te metes a Poly, los modelos que dicen by Google, en realidad 500 de esos modelos los hicimos aquí.
Son by
Cosmogonía. Son by Cosmogonía. O sea, y volviendo un poquito a lo que platicamos atrás de como connecting the dots, el haber trabajado en ese proyecto con Google, todo fue fue fruto de estos Dev Summits que hacía Sony. Porque alguien que conocimos en esos Dev Summits eventualmente entró a trabajar a Google y en algún momento, ahí en alguna conversación, es como, oye, necesitamos mandar a hacer assets, ¿quién nos puede ayudar? Ah, mira, yo conozco a gente de Latinoamérica, te paso sus contactos y eventualmente llegó a nosotros. Entonces, creo que lo que nos hemos dado cuenta es que a veces las cosas no salen exactamente como las tienes planeadas, pero el resultado es al final, o sea, lo que avanzas y hasta donde llegas, pues es súper satisfactorio, ¿no? O sea, iniciamos el estudio pensando en decir, ah, pues vamos a hacer este tipo de juegos, y aunque ahorita, o sea, estamos produciendo nuestro propio contenido original, o sea, seguimos teniendo como esa ambición, pues también tenemos la oportunidad de participar en un montón de cosas súper chidas. Entonces... que a lo mejor en un inicio, o sea, si me hubieran dicho...
Sí, sí, si nos hubieran dicho en un principio de, ah, va a ser proyectos para clientes, nunca, hasta hubiéramos dicho de por qué no. Porque nosotros teníamos en esa idea el inversionista que nos va a poner el dinero y vamos a hacer nuestro juego que queremos. Y no sé, teníamos como la visión muy bohemia de un desarrollo de videojuegos. En sí. Estudio, de alguien más va a pagar porque yo sea feliz. Y,
no fue así. Y la verdad fue porque, o sea, nos fogueamos en empresas que tenían los suficientes recursos en su momento, que, o sea, mucho fue de inversión de gobierno y otros inversionistas, eso, pero como que los problemas a resolver eran problemas de, oye, ¿cómo vamos a hacer este juego grande, triple A? ¿Cómo lo vamos a poner en Nintendo? O sea, como que la idea era siempre trabajar en grande, ¿no?
Sí.
Y quieras o no, pues, te acostumbras a pensar, o sea, como que dice, oye, pues sí, o sea, si ya lo hice una vez, pues lo puedo hacer otra vez, ¿no? Porque no puedo replicar lo que hice antes, ¿no? Realmente, como que la idea es ir creciendo, ¿no? Ir haciendo más y no haciendo juegos más chicos.
Sí.
Entonces, como que fue a lo mejor un poco de esa mentalidad que poco a poco, pues, la vas cambiando, vas encontrando más... más la manera de llegar a, obviamente, tener un... estar satisfecho, ¿no? con tu trabajo, pero a lo mejor no es como de la manera en la que tú piensas que va a ser, ¿no?
Muy bien, ¿y ahora qué sigue? O sea, ¿qué van a hacer ahora?
Ahorita estamos, por ejemplo, ya después de toda esta historia, precisamente a través de todos los contactos y del trabajo que hemos hecho, ahorita estamos apostando a un par de proyectos originales de un scope mucho más pequeño. O sea, si lo comparas con Beat Up, o sea, Beat Up sigue. O sea, Beat Up, yo creo que eventualmente va a llegar como the right time, the right place, y podremos desarrollar un juego como de ese calibre. Pero ahorita estamos agarrando como más, inclusive ahorita ya estamos trabajando en una coproducción.
Uh-huh.
En donde ya hay ya hay más este entendimiento en decir, ok, bueno, va a haber alguien que está como invirtiendo de cierta manera en el desarrollo de una idea. Uh-huh. Mientras nosotros somos parte del desarrollo de esa misma idea, y, o sea, el scope es más pequeño, pero al final es como, bueno, ya hay una coproducción, ¿sabes? O sea, ya hay un proyecto en donde al final de este proyecto, pues si le va bien, pues va a haber un retorno. Ahí. ¿A qué estábamos?
¿En qué están haciendo ahorita? Coproducción con el estudio.
Estábamos haciendo coproducción con otro estudio, por así decirlo, ajá, como con otro estudio, pero es un proyecto en donde ya es un deal diferente, en donde pues nosotros estamos aportando parte creativa, estamos aportando know-how, obviamente pues, el proceso, y que al final de este proyecto, si es exitoso, pues nosotros tenemos una participación de como en una coproducción. Entonces, a lo mejor no se dio las cosas como en un inicio pensamos que se iban a dar, porque pues traíamos esta escuela, sí, ¿no? De antes, pero la realidad es que ahorita ya traemos proyectos interesantes. Y seguimos, proyectos con ese crecimiento que deberíamos de haber tenido desde un inicio, como que aprendimos mucho en el camino y ahorita estamos trabajando esta parte. Y pues aparte apostamos a más producción original, pero pues...
A
escala más pequeña, ¿no? ¿Tú cómo ves?
Sí, pues es, o sea, después del aprendizaje que hemos tenido de, ok, tenemos que empezar a hacer cosas más pequeñas, que aún nos cuesta trabajo, de repente es algo que hemos agarrado como de problema estos últimos días. Siempre empezamos con una idea pequeña y le vamos metiendo y le vamos metiendo y le vamos metiendo, y de repente es de, no, espérate, tenemos que ser más pequeña, ¿no?
Pero es ya... muy fácil, ajá, así como salirte del scope, es así como, ah, sí, le agregaba de. No. Aguántame. Pero sí, o sea, yo creo que ahorita la historia que tenemos que escribir es más bien de poder aprovechar todo este trabajo que hemos hecho en estos últimos años y toda la experiencia. Pues la verdad es que creo que yo a lo personal estoy muy satisfecho, ¿no? Con el equipo que hemos formado, ¿no? O sea, con el camino que nos ha tocado caminar. Digo, la verdad es que muy contento también de tener al equipo. O sea, pues es un equipo con el que de cierta manera creces, ¿no? No nada más en la empresa, sino pues algunos de aquí los conozco desde la carrera, ¿no? Entonces, es una satisfacción muy, muy grande. Y lo que estamos viendo es, pues, continuar, ¿no? O sea, seguir aprendiendo, seguir aplicando. Y a lo mejor si ahorita me dijeras, oye, empiezas desde cero, sí hubiera hecho ciertas cosas diferente, pero pues también ya tienes cierta experiencia, ¿no? O sea, ya sabes por dónde sí, por dónde no, qué tipo de alianzas hacer, en qué especializar, no sé. O sea, realmente el reset es algo que es bien interesante pensar. O sea, ¿qué harías hoy si tuvieras que empezar todo desde cero, ¿no? O sea, ¿qué tan rápido llegarías a este punto? O inclusive si llegarías a este punto, ¿no? O sea, a lo mejor y te vas
a otra cosa totalmente
distinta. O sea, podríamos estar haciendo otra cosa, como decía Roy hace rato. O sea, pude haber no contestado esa llamada y no estuviéramos aquí, ¿no?
¿Quién sabe dónde estaríamos cada quien?
Uh-huh. Sí. ¿Tú cómo ves?
Sí, pues, no sé. Creo que ha sido como un camino bastante interesante para todos, de crecimiento, aprendizaje, como dice Martín. Algo que nosotros desde un principio como estudio quisimos cambiar era la forma en la que vimos cuando trabajamos en Texan y trabajamos en Larva, que era como de, ah, ok, es que hay alguien que es el jefe y luego están los demás, ¿no?
Sí.
Y aquí fue como, todos somos un equipo y todos tomamos decisiones juntos y todos aportamos igual, y aunque haya responsabilidades que Martín y yo tenemos mayores, obviamente, porque tenemos que mantener cosas adicionales al desarrollo, pero todos siempre opinamos y siempre todos aportamos y tenemos ideas. Lo hicimos como un estudio más flat en cuanto a la toma de decisiones y no como de jerarquía. Y creo que nos ha funcionado bastante bien. Digo, ya en abril vamos a cumplir 4 años. Uh-huh. Y han sido 4 años de mucho trabajo, pero pues...
Si te pones a verlo como desde un punto de vista de supervivencia de una startup, pues ya durar 4 años es así bastante. Como... Ajá, o sea, es demostramos de que, o sea, sí se puede, o sea, se puede... Porque las cosas no se dieron como pensamos que se iban a dar, pero, o sea, hoy si volteas y empiezas a hacer como un inventario de, oye, todos los proyectos, la gente que has conocido, las experiencias, pues dices, wow, o sea, está... Creo que nos ha ido muy, muy bien, o sea. Y también depende de cuál sea tu idea de... O sea, yo creo que el poder trabajar en tantos proyectos y con gente, o sea, de diferentes ramas, ¿no? O sea, con la gente que hace VR, ¿no? Con la gente que hace como juegos educativos, con la gente... O sea, de todos empiezas a aprender y dices, ah, mira, yo no me había puesto a fijarme en esto. O sea, nunca está aburrido, pues. O sea, está bien chido y pues empiezas a encontrar como estas prácticas como las implementas tú en tus propios estudios. Y también algo que creo que ahorita estoy pensando es, a lo mejor era todo este camino que nos tocó, a lo mejor era una manera de aprender a ser sustentables, sí, por sí mismos, porque siento que en un momento a lo mejor si hubiéramos tenido como todo el dinero para desarrollar el juego y por algo hacer el juego no le hubiera ido bien,
claro,
adiós, ¿no? O sea, no habría Beat Up 2, ¿no? O sea, no... Entonces, a lo mejor ahí hubo... El hecho de que no se haya hecho el proyecto en un inicio como pensamos que se iba a hacer, pues a lo mejor fue la manera de asegurar que 4 años, 5, 6, 10 después, pues sigue existiendo una empresa que esté desarrollando esto, ¿no? Y tú lo ves, o sea, hay un montón de estudios que pues llegan, le invierten un montón a un solo proyecto y...
No sobreviven.
Y no sobreviven, ¿no? Y es complicado, o sea, este negocio no... El que te diga que tiene la fórmula, ¿no? Como para hacer un estudio y hacer un producto y que va a pegar, o sea, te está echando mentiras, o sea, porque nadie tiene, o sea, la vida resuelta y es un negocio que está cambiando todos los días a un paso tan acelerado que realmente, o sea, es padre encontrarte los casos de éxito, pero muchas veces estos casos de éxito pues son, producto de años de preparación y de tropiezos y de cosas que a lo mejor la gente no ve, ¿no? Uh-huh. Pues sí, digo, creo que ese es un takeaway bien interesante de todo esto. Pues aquí estamos y hemos estado trabajando cosas muy padres y sigue viendo esto, ¿no? ¿Cómo ves?
Muy bien. Y bueno, ¿cuál es su proceso ahora que tienen que tener todo esto en cuenta? Porque supongo que al principio cambió mucho porque no se estaban preocupando tanto por el dinero. Y ahora sí, porque viene de su bolsillo. Entonces, cuando claro, se sientan y planean un juego, ¿qué cambió de Kaxan, de Beat Up a ahora?
Qué buena pregunta.
Ay, a ver. Mira, creo... De entrada te vuelves más consciente de la ecuación de tiempo igual a dinero.
Sí.
O sea, empiezas a hacer como, ok... Sabes exactamente cuánto tienes como presupuestado para cierta actividad y es una inversión. O sea, si te vas a lo más básico de las finanzas, pues al final estás invirtiendo tiempo y recursos en algo que esperas que te dé un retorno, ¿no? Creo que a partir de ahí lo que hemos hecho es, primero, pues hacer iteraciones muchísimo más cortas y rápidas. Poder encontrar los proyectos, o sea, que dices, es que esto no va a funcionar temprano, que ir y crecer y crecer y crecer y crecer, ¿no?
¿Cómo cuánto se tarda en una iteración?
Todavía estamos trabajando en ello, o sea, creo que es un proceso en el que tenemos que estar como enfocarnos más en el de iterar rápido y que iterar más rápido. Ahorita lo que es que hicimos con un batch de iteraciones. fue lo que quisimos hacer fue hacer un pequeño proyecto, un pequeño jam, y si funcionaba, dedicarle pues hace dos días, una semana, un mes, a irlo, si funcionaba. Y ya dos proyectos son con los que nos quedamos y ya le hemos estado dedicando más tiempo en esas.
Y creo que también vale la pena como dejar los proyectos, o sea, como un poco en stand-by de pronto y luego retomarlos, porque también dejas como que descanses, como que ves las ideas, lo dejas que como que agarren forma por sí solas y después dices, oye, ¿sabes qué? Pues a lo mejor y no está bien esta manera en que lo hemos hecho, o de plano no nos gustó, o eventualmente, por ejemplo, algo que pasó ahorita es que una iteración que hicimos hace como 2 años de un proyecto, eventualmente, o sea, el gameplay como lo tenemos concebido no nos gustó y lo dejamos ahí, pero luego iterando en otro juego dijimos, oye, no manches, y si utilizamos la idea de este universo para aquí y hace todo el sentido, ¿no? O sea, como dices, ah, claro, y entonces incluso empiezas a hacer que tus mismas ideas se alimenten de las otras ideas que has estado desarrollando. Y creo que ahorita ya estamos a punto de cerrar un proyecto ya de estos, o sea, que traemos como un demo en donde dices, ah, ya hay un demo que tiene pies y cabeza y que realmente puedes ver como toda la parte importante que cuenta en un demo, porque a veces creo que nos preocupamos mucho por integrar cosas, o sea, que sabemos que están muy chidas, o sea, que sabemos que eventualmente tienen que estar ahí en el juego, pero que a lo mejor para que alguien tome una decisión para decir, oye, ¿sabes qué? Si me late o no me late o lo que quieras, pues no necesitan estar ahí. Es como lo que te dicen, ¿no? Que cuando enseñas tu portafolio, o sea, tienes que enseñar tus mejores trabajos, ¿no? Entonces, si enseñas un buen modelo que hayas hecho tú, o sea, desde modelado, texturizado, baked, bla, 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 es un solo modelo bien hecho, a un artista o alguien que se dedique a hacer 3D, pues le vas a dar la suficiente seguridad para decir si sabe lo que hace. O sea, no tienes que aplicar la que aplican de estudiantes, de aventar con todas las tareas así al portafolio. Ajá. Ay, mira, pues aquí hice como un rig y está medio chafa, pero sé rig, ¿no? O sea, sí. Entonces creo que también es esa manera de pensar, de decir, ok, si logras hacer un pedazo del juego en donde demuestres que puedes abarcar mucho, pero tampoco tienes que demostrar, o sea, cosas que ya por alguien que sepa, pues vas a ver al ver la calidad de tu producto, ¿no? O sea, no sé, o sea, como decir, ah, ok, ni modo que no sepas implementar unas microtransacciones en un juego móvil, o sea, que puedes hacer todo lo demás de un juego, ¿no? El backend y todo, y no, es que tengo que ponerle como los hooks de la microtransacción porque si no, no van a saber que puedo hacerlas, ¿no?
Sí, sí, es algo que hemos estado poniendo, de que de repente nos clavamos en un montón de, ok, tenemos que demostrar que podemos hacer todo esto y después nos damos cuenta que en realidad estamos demostrando lo obvio, o claro, lo mínimo que se espera que hagas, cuando en realidad debemos estar demostrando lo que nos diferencia.
Entonces, ah, efecto, sí.
O sea, ese diferenciador es lo que vemos, está demostrando, en lugar de que sabemos hacer lo obvio. Y es algo que hemos estado ya empezando a trabajar y nos ha costado en decir, ok, porque nosotros una como forma de trabajo que siempre agarramos, o sea, decíamos hacer algo, lo vamos a hacer así bien desde core, para después ya montar lo verdaderamente importante en un core bien hecho, y eso es lo que nos estaba afectando, ¿no? Porque de verdad, como invertimos un montón de tiempo en hacer algo y no nos damos cuenta que lo importante era la mecánica del juego en lugar del backend del juego.
Ajá, claro. O sea, como por ejemplo en Beat Up, o sea, tienes un sistema de combos que pues a lo mejor no necesitas ser tan robusto, ¿no? O sea, en un inicio para un demo, porque, o sea, si sabes hacer un juego, o sea, eventualmente, digo, el gameplay lo tienes que hacer bien, pero creo que hay etapas para demostrar tu juego, ¿no? Y hay veces que un aspecto visual, hasta un gimmick que le quieras meter hasta tu demo va a ser la diferencia. Entonces, no, ¿para qué te metes en demostrar un montón de cosas? O sea, ay, el diseño de, por ejemplo, vas a meterle rolas originales a todo eso, pues a lo mejor no se necesitan ahorita, o sea, a lo mejor sí. Y necesitas nada más hacer como que entiendas, ¿no? El setting y entiendas, o sea, qué es lo que quieres hacer con el juego, pero pues no te pongas a componer una rola y no te claves así a querer abarcar todo porque pues pues tus recursos son limitados. Pues tienes que aprender a utilizarlos más inteligentemente, por así decirlo. Y yo creo que eso es algo que también haría diferente, ¿no? O sea, y le recomendaría a mucha gente que se quiere como meter en esta parte, es como, bueno, pues juégale a tus strengths, ¿no? O sea, no... por ejemplo, algo que sabemos que aquí en el estudio hacemos muy padre, pues son el diseño de los personajes, ¿no? Entonces buscamos que en 3D, o sea, que buscamos que nuestros personajes, pues...
sobresalgan.
Ajá, que sobresalgan, ¿no? Y ¿por qué? Porque a lo mejor eso es... Mario, nuestro artista, es lo que dice, a ver, oye, ¿cuál es? Una frase muy padre, dice, ¿cuál es la mejor, no sé, la mejor computadora, la que tienes? ¿Cuál es el mejor artista, el que está ahí a tu lado? O sea, ¿cuál es el mejor programador, o sea, el que le entró a tu proyecto? O sea, creo que tienes que jugar a las fortalezas de lo que tienes y enfocarte, ¿no?
Y utilizar eso para...
Ajá, utilizar eso a tu favor. Y pues bueno, creo que ahorita eso es lo que nos ha permitido 4 años después, pues seguir trabajando. O sea, a lo mejor igual tienes un demo que a lo mejor el demo nunca se convirtió en un juego, pues todavía no se ha convertido en un juego, pero pues visualmente pues ya tienes un pipeline de shaders, de animación.
O sea, se va armando el proyecto.
Uh-huh. Así es.
Bueno, yo me acuerdo que en algún momento Beat Up estaba hecho en Unity, luego pasaron a Unreal, luego
al revés.
Ah, era primero Unreal.
Unreal y luego Unity, ajá.
No.
Ah, no, sí,
era,
es cierto.
Unity, luego fue Unreal y otra vez fue Unity.
Sí.
¿Cómo ven eso hoy en día? O sea, ¿qué tanto influencian las herramientas que van a usar para hacer nuevos proyectos? ¿O cómo se deciden para empezar algo nuevo?
Pues ahorita ya... pues casi de hecho de directo que lo trabajamos en Unity. Uh-huh. Porque todos saben usar Unity en el estudio. Uh-huh. Unreal.
Hasta yo.
El business sabe.
Que usaba más Unreal era yo. Prácticamente no. Entonces ya se convirtió con de entrada, pues casi siempre es Unity, ¿no? El 99% del tiempo los proyectos son en Unity. Por facilidad, porque todos lo conocen, es más rápido. Publicar, es menos pesado, o sea, hay muchas ventajas para estar utilizando Unity. ¿Por qué Beat Up pasó por esa doble transición de Unity, Unreal, Unity? Cuando empezamos, cuando hicimos el primer prototipo de Beat Up en Unity, nos dimos cuenta que Unity no estaba listo para funcionar en múltiples plataformas. Básicamente, cuando lo probamos y lo pasamos a un PlayStation Vita, en el equipo de PlayStation 4, pues básicamente se tenía que hacer el juego otra vez para Vita y el juego otra vez para PlayStation 4.
Los shaders creo que ninguno funcionaba.
Ningún material funciona en una consola, los modelos, todo, o sea, audio, todo se tenía que hacer específico para cada uno y se empezaba a volver un problema. Después, en ese tiempo, empezamos a usar mucho Unity porque nuestro objetivo era que saliera en Vita. Pero en ese mismo tiempo, por una fuente de Sony, nos dicen, no, ya no lo hagan para Vita.
Okay, sí.
No se molesten.
Ajá.
Entonces fue como, ok, entonces pues Unreal, hay que probar para ver qué tanto podemos mejorar la calidad visual, ¿no? Cosa que fue un parteaguas y fue un crecimiento del 1000%.
Y es, ¿no? Que acababa de salir Unreal 4.
Ah, sí. Entonces, SGDC fue cuando anunciaron Unreal 4 gratis.
Y todavía Unity en ese entonces, o sea, digo, yo siempre he creído que en Unity puedes hacer cosas inclusive mucho mejor que en Unreal. O sea, si te metes a rascarle a Unity. Pero en esa época sí, la diferencia sí era como abismal, ¿no? O sea, tú veías Unreal 4 y dices, ¡guau! O sea, tu proyecto así con la iluminación estándar ya se veía así como otra cosa. Entonces, pues se dieron las cosas, ¿no? Entonces dije, bueno, pues vámonos a cámar a Unreal.
Y ahí también recibimos un poco de apoyo del evangelist de Unreal, que se llama Joe Craner. Uh-huh. Le vio el proyecto y nos dijo, sí, nosotros ayudamos y los apoyamos para que hagan Unreal todo. Fue cuando Epic lanzó los Grants, los Unreal Grants, que ayudan a los estudios a desarrollar los juegos. Entonces pasamos este prototipo, que este fue el que se hizo ya con la inversión que Martín comentaba, que sí. llegó tarde, pero que llegó. Uh-huh. Este fue el que se hizo en Unreal. Uh-huh. Y pues sí, fue el que nos ayudó a generar toda esta atracción y a tener todo este tipo de cosas, ¿no? ¿Qué pasó? ¿El por qué después volvimos a cambiar a Unity? Porque Unity fue cuando ya estaba la versión 5, que ya tenía PBR, que ya habían arreglado el sistema de iluminación. Conocíamos mejor Unity, todo el equipo conocía mejor Unity, era más liviano. Además de que básicamente, pues en Unreal ya, si seguíamos trabajándolo ahí, hicimos como un assessment y dijimos, nos va a salir más caro, la gente tiene que poner el engine. Licencias, grants y todo eso nos iban a costar más. Y también Epic dejó también de ese apoyo tan fuerte que te da al inicio.
Y Unity empezó a apoyar más. Uh-huh. Entonces, ahorita algo que pueden ver como que como una constante es que como que hay rachitas en donde algún platform holder o alguien, o sea, como que le empieza a invertir mucho, no sé si por moda o no sé qué, o sea, como que, México, Latinoamérica, y como que como que te empiezas a sentir como que tienes algún recurso o alguien con el que puedes, o sea, como mucho la chamba que hace Arturo, desde la parte de Unity, o sea, antes no había esa figura desde, o sea, no. Curiosamente creo que algo que los estudios sí necesitan, aunque sea como apoyo moral, pero el hecho de que tengan alguna marca, ¿no?, por detrás, puede hacer toda la diferencia. O sea, igual cuando íbamos a hablar con los inversionistas, en cuanto les decías, es que este juego va a salir para PlayStation, o sea, cambia muchísimo, muchísimo. Entonces, y también ellos, o sea, con que te digan, oye, pues a lo mejor tu proyecto si está bueno, no sé, te abrimos la puerta en un boot, en tal lado. O sea, ese tipo de detallitos creo que también aporta muchísimo a la moral y a la decir, dices que sí, sí se puede, ¿no? O sea, sí, sí puedes armar un proyecto y eventualmente puedes llegar, ¿no?, al punto en donde quieres que esté el proyecto. Entonces, sí hubo pues todos estos cambios de al final, pues la última iteración pues es en Unity.
Muy bien. Y bueno, ya se nos está acabando el tiempo, entonces...
No, falta una hora, ¿no?
Ya, en otra, porque son dos, entonces son dos horas.
Ok.
Pero, ¿qué han estado jugando últimamente?
Yo, ¿qué he estado jugando últimamente? Está jugando Zelda. Uh-huh. Todos se ríen aquí porque...
¿Te tardaste un poco?
Te tardé demasiado en acabarlo, pero lo acabé hace como una semana.
Ajá.
¿Qué he estado jugando Zelda? Empecé a jugar Bayonetta. Jugué un juego que me encantó y me fascinó, uh-huh, que fue Hollow Knight.
Sí.
Que es así, mi highlight ahorita de juegos de plataforma. Me encantó el juego.
Me arruinó todos los Metroidvanias que salieron.
Sí, después y, o sea, antes. Hay un antes y un después, ¿no? Es como de, es que no es como Hollow Knight.
Sí.
O sea, es un monstruo de juego ese. ¿Qué estoy jugando ahorita? Creo que es como lo principal que he estado jugando últimamente. Mm-hmm. Zelda, un poco de Rime,
Overwatch, PUBG tantito.
¿Y tú?
Yo, pues ahí dura, no, ahí se ríen otra vez. El Persona 5, todavía no lo acabo.
Me esperaba una respuesta diferente de ti.
Bueno, como ya los que me conocen sabrán que me gusta mucho Persona 4, sobre todo. Creo que ya ahorita que ya voy a terminar el 5, creo que el 4 es superior, pero bueno, eso es... Te puedo hablar otra hora si quieres en otro episodio, aparte de que claro, por qué Persona 4 es mejor que el 5 y el impacto que ha tenido en la... En cómo juego. Pero sí, todavía no lo he podido acabar. La verdad es que sí está medio largo y este último año pues he tenido como muchas otras cosas ahí que realmente no le he podido dedicar como a sentarme mucho rato. También he estado jugando mucho con el Super NES Mini, todo lo que está ahí, o sea, juego todo y no acabo nada porque pues que todos los juegos están ahí, me gustan, o sea, la verdad, yo crecí, o sea, la razón por la que estoy haciendo juegos, ¿no?, mucho tiene que ver pues con haber crecido con el Super Nintendo y el Nintendo, y Bueno, no Super Nintendo, porque esa fue como la consola que creo que se inventó mi amor por los videojuegos, mi pasión. Entonces tener como todos esos juegos que son, la verdad estaba haciendo cuentas y creo que un montón de esos juegos nunca los jugué. O sea, sabía que eran como los grandes juegos del Super NES, pero
nunca tuviste la oportunidad.
Sí, no, pues ni el dinero, ni la oportunidad, ni nada. O sea, como que creo que de esos, como dos, creo, de los que vienen ya como precargados, todos los demás los fui jugando luego que en emulador y todo este rollo. Entonces, también Overwatch, a veces juego. Todavía no me he vuelto. Tuve una época que jugué mucho First Person Shooter, así como hubo un verano, me acuerdo, en el 2014. Sí, es que fue porque fue cuando salió. En el 2004, perdón. Porque salió Unreal 2004.
Ok.
Y jugué, o sea, todo el verano me la pasé jugando Unreal. O sea, me acuerdo súper bien que terminé. Clase estaba en la secundaria. Terminé. El día que terminé y entregué el último examen, me fui a comprar Unreal. Ajá. Y no hice otra cosa más que jugar Unreal. Que curiosamente, abriendo un paréntesis, aparte que, o sea, me volví muy bueno, esa edición que compré traía unos tutoriales de Unreal. Ajá. En ese entonces, entonces fue así como que, pues ahí lo traía, y de pronto, ay, a ver qué es esto, y ya lo abrí, y están unos tutoriales aburridísimos, pero así como de, cómo construir tu nivel en Unreal 2, yo creo, una cosa así. Y dije, mira, pues está padre, ¿no? Está interesante. Como que empezaba a entender un poco cómo se construía un juego. O sea, aunque sea un nivel muy, muy básico. Pero como que eso eventualmente es un par de años después. Dice, pues sí, me acuerdo haberle movido a unos tutoriales de Unreal. Y pues como que sí se puede, ¿no? O sea, si es lo mismo, pues digo, ya te das cuenta que el engine es nada más como una parte del proceso. Pero con eso fue con lo que me dio a conocer un poquito más, que eventualmente pues tomé la decisión de estudiar animación, cuando en realidad iba a estudiar sistemas, ¿no? Entonces, pues bueno, sí, eso es lo que he estado jugando. Sí.
Muy bien. ¿Y de móviles has jugado algo últimamente?
De móviles, no soy muy... Yo, en lo personal, no soy muy fan de jugar juegos de móviles.
Ajá.
Hace poquito compré uno en el store de un Arkanoid, que estaba interesante, es de Sega.
Uh-huh.
Y creo que Tower Defense, creo que es lo que más juego en móviles, es como mi favorito.
Muy bien.
Pero no soy así muy de móviles yo, salvo el Switch, que
ese ya te lo llevas para siempre. Sí. ¿Y tú, Martín?
Yo he estado jugando, ahorita hay un juego que lo promociono muchísimo, que se llama Homescapes. No sé si lo han visto.
No.
Bueno, es un juego que en teoría no me debería de gustar, porque es un match 3 súper casual.
Uh-huh.
O sea, Candy Crushesco. Pero lo que tiene es que combinaron esta onda de hacer un puzzle match 3 con una narrativa, o sea, trae como historia. Y tiene un componente de mejorar como tu casa, estilo Los Sims. Entonces, por alguna razón, como que me llamó mucho la atención. O sea, porque veía los screenshots y dije, ay, oye, entonces, como que es Los Sims combinado con Match 3. Y lo bajé, o sea, le dije, lo voy a calar. Me sorprendió la calidad de la producción. O sea, una producción de primerísimo nivel, corre súper bien, o sea, en celulares, o sea, no importa que no sean como high-end, pero corre súper chido, las animaciones, el polish que tiene. Dice, me quedé así anonadado, que qué onda con este estudio, era un estudio que nunca había escuchado, pero pues bueno, pues, o sea, está ahí, lo juego mucho, porque pues es rápido, un puzzle, y aparte sí. Tiene esta onda de que, ay, bueno, voy a mejorar. No sé, porque entras como una casa como abandonada, entonces vas arreglando como cuartito por cuartito, entonces ahora voy a ponerle como la silla, ¿no? Entonces haces un puzzle y al final te ganas como derecho a elegir una de tres sillas, ¿no? Entonces hay algo ahí que me agradó mucho. ¿Qué más? El que no he jugado y quiero jugar es este de... ¿cómo se llama? que saca Annapurna Games, que es un juego como una novela gráfica de una chava y su novio.
Ah, ya sé cuál es.
¿Cuál? Sí. Florence. Ya me soplaron allá la respuesta. El de Florence.
Sí, se que más... no ha salido en Android, sino ya lo estaría jugando.
Ándale. Florence, me llama mucho la atención. Dato curioso, la persona que ahorita está en Annapurna, uh-huh, la que está haciendo como esta onda de los juegos, fue la persona a la que le pichamos Beat Up hace...
¿Ah, sí?
Sí. Ahí se fue. ¿Ya te acuerdas que duró como un año que nadie sabía nada de él? Estaba en eso. Pero no podía decir nada. Y eventualmente fue así como que, ¡ah, ya sé quién eres! Y tiene mucho sentido porque el tipo de juegos que están haciendo y como todavía esta onda más como narrativa, más...
Sí, están publicando juegos bastante interesantes ahí. También está Gorogoa, creo que...
Ajá. Tienen Gorogoa, tienen y... No sé, o sea, me interesa ver qué más sale de ahí. ¿Sabes qué también está jugando? Ridiculous Fishing.
Un clásico. Qué
bueno. Sí, no, es padrísimo ese juego de... Yo creo, a mi parecer, el mejor de Blender.
Sí, es bastante bueno. Pues bueno, ¿y tienen algún consejo de alguien que quiere empezar a hacer videojuegos?
Si te dicen que te van a dar dinero, no lo aceptes. Se lo...
no les creas.
No, it's a trap. It's a trap.
Yo qué consejo, yo creo que
perseverancia, ¿no?
Sí, yo creo que mucho es la perseverancia, mucho es el tomar oportunidades, o sea, en el momento en que, o sea, confiar en que eventualmente ciertas cosas van a salir de la manera en que piensas, ¿no? O sea, pero tomar la oportunidad, o sea, yo nunca me imaginé. O sea, si me dijeras, oye Martín, ¿te imaginas haciendo como tu estudio? Yo te hubiera dicho que no, o sea, no, yo, a lo mejor sí, o sea, pensaba como que no, 20, 30 años después, no sé, o sea, como que nunca me imaginé que hubiera sido como tal, a los pocos años de haberme graduado, así como que ahora empiezas tu estudio. Y creo que el hecho de haber tomado ese leap of faith, de decir, pues va, que inclusive... ahora que lo piensas, es un leap of faith grande decir, oye, vas a fundar, pero todavía cuando te quitan como el piso de donde te estás parando, porque pues te la avientas pensando que hay un inversionista, cuando en realidad, si me hubieran dicho, oye, pero no hay dinero, uy,
no,
o sea...
Creo que no lo hubiéramos hecho.
Ajá, o sea, y al final creo que, pues a lo mejor fue como un blessing in disguise, ¿no? O sea, que hubiéramos tenido esa red de seguridad que... realmente no estaba ahí, pero si no, no los hubiéramos aventado a hacerlo.
Claro.
Pero yo lo que les recomendaría es, pues háganlo, o sea, sobre todo si están empezando, si están en la carrera o recién graduados, si tienen la oportunidad de hacerlo, yo creo que sí les recomendaría. Aprendan, o sea, mucho, o sea, pregúntenle a la gente que ya tiene un poquito más de experiencia, creo que vale la pena. Y ¿qué más? ¿Tú qué recomendarías?
No sé, que se tengan siempre los pies sobre la tierra, ¿no? Es muy fácil en esto, en todo lo que tiene que ver con creatividad, que se te vaya de las manos, sí. Si lo sabemos nosotros. Entonces siempre tener los pies sobre la tierra de cuáles son mis capacidades, qué es lo que puedo hacer y mantenerse sobre eso y iterar sobre eso. Es como algo muy importante, muy, muy importante.
Muy bien, pues creo que eso es todo. Muchas gracias por venir al programa.
No, muchas gracias,
Mario, tú por venir a nuestra oficina.
A Guadalajara.
¿A poco no está bien bonito? Mira, volteas por la ventana y todavía puedes ver como el horizonte de la ciudad. Sí,
no como mi ciudad natal, donde ya no se ve nada.
Te invitamos a que vengas acá a nuestro ranchito más seguido.
Más seguido, sí.
Tenemos... aquí también se hacen juegos, aunque no...
Sí llega el internet.
Tiene, ajá, el Unity User Group más grande del mundo.
Tenemos el Unity User Group más grande del mundo.
Y lo dice el mismo Unity, ¿eh? No, sí, no, te no, no.
En el grupo de hoy va a haber, allá hay 72 personas inscritas para participar.
Bastante.
Entonces, no, es muy padre, digo, suena comercial de vengan a Jalisco y... Sí. No, pero creo que hay una comunidad padre, o sea, creo que todos los polos que se están formando están bien interesantes. Aquí tenemos como nuestra propia versión de la historia, ¿no? Y vas a preguntar a los estudios y como que hay muchas historias ahí que se entrelazan. Entonces creo que al final lo que podamos compartirles, ¿no? De nuestra experiencia, buena o mala o como sea que haya sido, creo que está padre como para como industria entendernos un poquito más y ver pues hacia dónde vamos caminando juntos, porque al final si a alguien le va bien, o sea, esto no es un negocio en donde tu competencia sea como el estudio de un lado, o sea, porque muchas veces o estás haciendo proyectos completamente distintos o te enfocas en géneros tan, tan diferentes que pues si a uno le va bien, al final a los demás
les puede ir bien,
¿no? No estás peleado con nadie y no significa que no puedes también compartir también con este conocimiento, ¿no? Creo que hay mucho que aprender de esta colaboración y que pues, esperamos que más estudios pues, se suban ahí al tren de compartir, ¿no? Entonces, gracias a este podcast, pues bueno, vamos a poder llegar a un poquito más de oídos. Muchas gracias, Mario.
Muy bien, hombre, gracias a ustedes.
Sale pues.
Hasta luego.
Nos vemos.